voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola, en compañía de un amigo de la organización juvenil Unidos por el Cambio, y otro que va a llegar más tarde. Ellos vienen a comentarnos sobre temas de su interés, como la entrada de Bolivia al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y también quieren hablarnos de esta epidemia que está en boca de todos, pero esperemos no en el organismo de todos, el ébola. Y también estaremos informando sobre las conclusiones del octavo foro de organizaciones sociales que se realizó la semana pasada en Cochabamba y que extenderá sus propuestas al gobierno nacional. Esperemos que nos alcance el programa para esta rápida actualización sobre temas de coyuntura con mirada y comentarios juveniles. Para empezar, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Nelson Yupanqui, integrante de la Organización Juvenil Unidos por el Cambio.
Buenos días a todos. Estamos preparados para tocar los diferentes temas que tenemos programados para el programa de hoy.
Gracias, Nelson, por estar aquí. En breve también se nos unirá Richard González, un amigo ya conocido del programa. Pero empecemos celebrando que estamos a 69 años de la creación de la Organización de Naciones Unidas. Y es sobre eso que vamos a hablar. Hemos escuchado mucho de esta organización, pero tal vez no conocemos exactamente de qué se trata. Y por eso los jóvenes han querido venir a compartir esta información con nosotros. Nelson, ¿nos podrías comentar qué es o qué hace esta Organización de Naciones Unidas?
Quiero empezar diciendo que la Organización de Naciones Unidas, o simplemente Naciones Unidas, es la mayor organización internacional existente. Lo conforman 193 estados. Estos países estados cooperan en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad mundial, desarrollo económico y social. También cooperan en materias de derechos humanos. Fue creado el 23 de octubre de 1945, es decir que el 24 de octubre de este año Naciones Unidas cumplió 69 años. Naciones Unidas tiene diversos órganos especializados, por ejemplo la Asamblea General, que está compuesta por la totalidad de sus miembros, es decir 193 estados. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está compuesto por 15 miembros, 5 permanentes, Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra y 10 no permanentes, que se los elige de manera rotativa. Y la Corte Internacional de Justicia, que es donde Bolivia presentó una demanda contra Chile para negociar una salida soberana al mar, como ya sabrán.
Son
algunos de los organismos.
Entonces, Naciones Unidas es como un espacio en el que todos los países.
Todos los países
participan y como que se ponen de acuerdo, se sientan en una mesa para hablar de temas como la paz mundial o conflictos bilaterales como Bolivia y Chile, pero en diferentes espacios.
Sí, exactamente.
Entonces, esa sería la Asamblea General en la que están todos los países. Sí. ¿Y el Consejo de Seguridad en el que están cuántos países?
15.
¿Qué hacen en el Consejo de Seguridad?
En el Consejo de Seguridad se trata temas referentes a, por ejemplo, temas más delicados para mantener esto que se llama la paz mundial. Son 15 estados que se reúnen periódicamente, debaten diferentes temas de interés global.
Por ejemplo, hemos escuchado que cuando en las noticias dicen que el Consejo de Seguridad de la ONU tuvo una opinión sobre algún conflicto, por decir, en Libia, en Siria, quiere decir que están apoyando o están quitando el apoyo o están recomendando una intervención militar, por ejemplo, ¿pueden hacer eso?
Sí, también hay que recalcar que los 5 miembros permanentes tienen derecho a veto y aunque 14 miembros voten a favor de una resolución, pero un miembro que tiene derecho a veto vote en contra, la resolución no se aprueba.
Que ha sido el caso en alguna oportunidad, ¿no? Me parece que en algún momento el Consejo ha aprobado una intervención militar en Siria.
En Libia.
En Libia. Y Rusia y China no estuvieron de acuerdo.
En Siria.
Ajá. Y sí, entonces sí. No se hizo.
No. Actualmente se están haciendo los bombardeos a las posiciones de los de los yihadistas del Estado Islámico, pero se hace al margen del derecho internacional. Es lo que Rusia y China vienen denunciando, porque no se lo ha aprobado en el Consejo de Seguridad.
Ya, entonces a veces también le faltan al como se dice, no cumplen con este consejo o no pasan por ahí. Ah, interesante. Bueno, entonces tenemos un poquito de esa información y vamos a seguir escuchando. Hay un radioclip que hemos encontrado en internet, en la radioteca.net, y queremos hacer un homenaje en este aniversario para conocer un poquito más sobre la importancia de esta institución. Escuchemos.
Se necesita de la ONU más que nunca, dijo el secretario general Ban Ki-moon al celebrarse hoy los 62 años de la fundación de la organización. En su mensaje por el Día de Naciones Unidas explicó que cada vez más personas comprenden que el multilateralismo es el único camino en un mundo más interdependiente y globalizado. Los problemas globales requieren soluciones globales, especificó. Subrayó el secretario general que existe una gran demanda por el trabajo de Naciones Unidas en aspectos como la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos grandes causas de preocupación, desde el cambio climático hasta la extrema pobreza, desde Darfur hasta el Medio Oriente. Los desafíos son complejos y profundos. Usemos este día para buscar fortaleza para encontrarlos, declaró Ban. En ese sentido, se comprometió a lograr progresos en los temas preocupantes de nuestro tiempo, trabajando en conjunto con los Estados miembros y la sociedad civil. Las generaciones futuras nos juzgarán por las acciones que emprendamos hoy, por los resultados. En este Día de Naciones Unidas, volvamos a comprometernos para conseguirlas, concluyó el secretario general. Desde la entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, la fecha es considerada como el Día de la Organización, con celebraciones en todos los Estados miembros. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Desde 1945, acabando la Segunda Guerra Mundial, es que los países se ponen de acuerdo y dicen nos organizaremos para que este tipo de desastres no vuelva a pasar. En nuestros días siguen existiendo guerras y conflictos y a veces algunos países evaden incluso a Naciones Unidas para hacer invasiones militares o para tomar posiciones. Pero de todas maneras es una instancia que existe, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Nelson?
Sí, como acabamos de escuchar en el radioclip, Naciones Unidas tenía diferentes objetivos cuando se lo creó. La pobreza, el terrorismo, el cambio climático, las guerras, le están cobrando un alto precio a la humanidad. Millones de personas siguen padeciendo situaciones de explotación deplorable y la Fundación de Naciones Unidas constituyó un compromiso con la población del mundo para poner fin a estos atropellos y prevenir la aparición de nuevas amenazas. Pero lamentablemente Naciones Unidas no cumplió con sus objetivos. No evitó la aparición de nuevas amenazas como el narcotráfico, el terrorismo, la degradación del medio ambiente, proliferación de armas nucleares. Si hay que destacar algo de la ONU, un logro, tal vez el más importante que ha tenido, y que nadie lo puede negar, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos son de carácter civil, político, social, cultural, económico y demás.
Eso sería un gran logro, ¿no? Como siempre, a pesar de que existan las leyes y las estructuras y las instancias, también va a estar del otro lado la realidad, por los intereses, ¿no?, de quienes se enriquecen con el narcotráfico, de quienes se enriquecen con la guerra, de quienes quieren seguir conquistando el poder o manteniendo, y seguirán luchando con eso. pero también existe en la ONU una instancia llamada Consejo de Derechos Humanos. Y hablando de derechos humanos, nos hemos enterado que Bolivia ha ingresado a este Consejo de Derechos Humanos. ¿Tú tienes información sobre eso, Nelson?
Sí, sí. Antes quería decir una cosa más. En medio de la globalización, los problemas que afectan a la humanidad nos conciernen a todos. Naciones Unidas no es capaz de garantizar la paz ni la vigencia del derecho internacional. Ha quedado obsoleta, ignorada cada vez que no sirva los intereses de las potencias. Tengo la impresión de que Naciones Unidas se ha convertido en una fuente de empleo, solo en eso. Un triste destino para un organismo que se había propuesto salvaguardar la paz mundial. Hasta el día de hoy se siguen sucediendo horrendas masacres, violaciones de derechos humanos, guerras interminables en todo el mundo, como si Naciones Unidas hubiese dejado de existir hace ya mucho tiempo.
Y bueno, pensando que si es una fuente de empleo para muchos solamente y no está cumpliendo su deber, ¿cómo se financia Naciones Unidas? O sea, ¿quién pone la plata?
Cada Estado miembro tiene que aportar un porcentaje de su PIB, uh-huh, Producto Interno Bruto.
Entonces los más desarrollados son los que ponen más dinero.
Exactamente.
Y también son los que tienen más derecho de voto, de decisión.
Prácticamente Estados Unidos es el que controla toda la estructura de Naciones Unidas, funcionamiento, todo.
Ah, eso explica muchas cosas. ¿Quieres comentar sobre el Consejo de Derechos Humanos?
Como acabaste de decir, la Asamblea General de Naciones Unidas designó a Bolivia como miembro del Consejo de Derechos Humanos con 144 votos a favor de los 193 que votaron. El Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 miembros de Naciones Unidas. Se los elige en función de sus antecedentes y compromisos en materia de derechos humanos. ¿Qué significa esta elección para Bolivia? Primero, que es un reconocimiento a los avances que ha tenido el Estado en materia de derechos humanos. Me refiero a la creación de normativas y políticas públicas en la gestión para disminuir los niveles de pobreza. Desde este espacio, Bolivia puede tener un rol más importante para que los derechos humanos sean respetados en todo el mundo.
O sea que la entrada de Bolivia en este consejo es en parte como un reconocimiento que le hacen Naciones Unidas, como decir, sí, Bolivia es un país donde se respetan los derechos humanos o donde se hace trabajo por los derechos humanos, hay un nivel, digamos, aceptable por lo menos.
Claro, tienen que hacer mérito los estados en materia de derechos humanos para poder ser miembro de este consejo.
Ya. Bueno, apuntar que este consejo tiene más o menos un cupo, ¿no? Según la información que hemos encontrado en Wikipedia, se conforma por 13 países de África que se designan, ¿no? 13 de Asia, 8 de América Latina y el Caribe, aunque me parece que ahora son un poquito más. Y 7 por Europa Occidental y otros grupos, y 6 por Europa Oriental. Y duran en sus funciones 3 años, es decir, que a partir del 2014 hasta el 2016 estará Bolivia. Claro, el 2017 ya va a cambiar, ¿no? Bueno, queremos dar la bienvenida a Richard González, que ha llegado aquí a los estudios de Radio Santa Cruz. Bienvenido, Richard.
Muy buenos días, Gabriela. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los radioescuchas en sus hogares.
Estamos hablando de la entrada de Bolivia a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y Nelson nos estaba contando que esto significa un reconocimiento a Bolivia sobre que cumple los derechos humanos y que desde aquí tenía la oportunidad de influir en el cumplimiento de derechos humanos. Queremos compartir con ustedes por eso una noticia que hemos encontrado en internet, en la que el presidente Evo Morales anuncia que Bolivia ha donado, bueno, eso vamos a ver después, pero ha donado $1,000,000 a Naciones Unidas para combatir la enfermedad que está en un boom ahorita, que es el ébola, que aunque es originaria de África, ha empezado como a haber casos en España y en Estados Unidos uno, ¿no? Pero además de eso, en la noticia de Telesur del 22 de octubre, nos hace llegar esta declaración. Dice que respecto a la entrada de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el presidente dijo que el aporte de nuestro país al organismo sería relacionada con la defensa de los derechos de la madre tierra y su conservación, debido a que la protección del ecosistema es tan importante como el derecho de las mujeres, dice. Nuestra experiencia y meta es cuidar derechos colectivos y de la madre tierra. Entonces vemos que Bolivia y el presidente Morales siguen, digamos que dando al mundo y brindando al mundo y hablando en el mundo en plataformas internacionales como son las de la ONU sobre esto del medio ambiente y la defensa de los derechos de la madre tierra. ¿Tienen alguna opinión al respecto?
En ese aspecto, Gabriela, es conocido que el presidente, desde que asumió el cargo, viene hablando sobre la protección de la madre tierra. Aquí en Bolivia se han tomado algunas medidas y en ese contexto se quiere salir de las fronteras, ser un ejemplo para los demás países. ¿Por qué lo hace eso? Para no acelerar la destrucción del mundo, pues, ¿no? Es la tierra donde vivimos, donde nosotros los seres humanos habitamos, y si aceleramos su destrucción de la tierra, entonces ¿dónde vamos a vivir? Tendríamos que escapar a Marte. En ese contexto creo que él habla, ¿no?, de defender los derechos humanos, pero también la madre tierra. Creo que van entrelazados. Uh-huh. Lo tomo desde ese punto de vista.
Sí.
Hay una frase que siempre decía el presidente, ¿no?, que la tierra puede sobrevivir sin el hombre, pero el hombre no puede sobrevivir sin la tierra. Hay que cuidarla, respetarla, y hacer un uso adecuado de los recursos naturales y respetar la naturaleza, el medio ambiente.
Efectivamente, eso, Gabriel, es muy importante. La frase que él decía es muy cierto. Puede vivir la naturaleza sin el hombre. Y el hombre sin la naturaleza no puede vivir. En ese contexto creo que el presidente y todas las comitivas que está llegando a ser parte del Consejo de Derechos Humanos tiene que tratar de equilibrar. En algún momento yo comentaba con compañeros, tiene que equilibrar. Si él habla de defender la madre tierra, pero este consejo es de seguridad, del consejo es de derechos humanos, ¿no? Vela por nosotros los hombres. Equilibrar la defensa tanto de la madre tierra y de los seres humanos. Creo que hay que equilibrar eso. Nada.
Interesante. Bueno, hablando de derechos humanos, les invitamos a escuchar y a recordar cómo se lucha en Bolivia y cómo se ha luchado por los derechos humanos. Y, por ejemplo, tenemos un audio que nos recuerda la guerra del agua. Cómo luchamos ahí por un derecho humano como es el agua. ¿Y qué tiene que ver esto con la lucha también por la madre tierra? Escuchemos.
Derecho al agua.
Stop.
¿Qué?
¿Cómo que qué? ¿Qué está haciendo usted, my friend?
Recogiendo agua de lluvia, ¿no ve?
Eso está prohibido.
¿Cómo que prohibido?
Prohibido. El agua de lluvia pertenece a la Bechtel Enterprise, a nuestra compañía. Así que váyase a su casa.
Pero esto es el colmo.
¿Cómo que colmo? En la tienda compra agua, así que váyase. Get out.
Aunque usted no lo crea, en Cochabamba, Bolivia, habían privatizado hasta el agua de lluvia.
Los campesinos no podían almacenarla sin antes pagar a la empresa norteamericana, Bechtel Enterprise.
Este abuso desencadenó la llamada Guerra del Agua en abril del año 2000.
una guerra ganada por el pueblo boliviano que obligó a la compañía gringa a largarse del país.
Movilizaciones semejantes se han dado en Argentina, en Honduras, en Perú, El Salvador, Brasil, Nicaragua.
¡Un momento, un momento!
¿Qué pasa?
Disculpe que me entrometa, pero no entiendo cuál es el problema.
El problema es que habían privatizado el agua.
¿Y?
¿Cómo que y? El agua, señor mío, es un derecho, no una mercancía.
Derecho al agua. Un derecho humano fundamental.
Los estados deben garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas el acceso al agua potable.
Antes tomábamos agua del río, pero el río está envenenado. La mina ensució todo. Ahora yo tengo que caminar 4, 5 kilómetros todas las mañanitas para traer un par de latas de agua a mi casa.
Uno de cuatro habitantes del planeta carece de agua.
En 20 años, la mitad de los seres humanos, 3.000 millones de personas, sufrirán la falta de agua.
El cambio climático que seca la tierra.
Las empresas que vierten sus desechos en los ríos, en las lagunas.
La producción de agrocombustibles que duplica la necesidad de agua para que beban los automóviles y no las personas.
Y las transnacionales, las que privatizan el agua como si fuera una mercancía. El agua es un bien común de la humanidad, del cual dependen la salud individual y colectiva, así como la agricultura, la industria y la vida doméstica.
El agua pertenece a todos los seres humanos y a todas las especies vivas del planeta.
Los estados tienen que garantizar el agua potable para todas las personas, en cantidad y calidad.
Se acabó el cuento. El agua no puede someterse a las leyes del mercado.
Los gobiernos dignos tendrán que terminar los contratos con las empresas privadas del agua, especialmente las transnacionales.
Vivendi, Vivendi,
Suez,
Vivendi,
Danone,
Danone,
Coca-Cola,
Danone, Nestlé,
Aguas de Barcelona,
Bechtel Enterprise, Enterprise.
Empresas abusivas que aumentan las tarifas en un 300% y dan pésimos servicios.
Terminar contratos, aunque no le guste al padrino del agua privatizada. El Banco Mundial, una institución chantajista que condiciona los créditos a los países pobres con tal que privaticen el agua y los servicios públicos.
Soberanía del agua, un deber del Estado.
Y un derecho de los pueblos.
Al amanecer niño cosías por las pampas alegre. Nadando en aguas sagradas, Aymara.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Porque todos y todas tenemos derecho al agua y a un medio ambiente sano. No, el agua no solamente se trata, ¿no?, de que nos cobren muy caro en la factura, sino también de que hay otras maneras en la que están utilizando el agua y están desviándola, digamos, de que se use para el consumo de agua potable. Por ejemplo, la producción de las empresas mineras que utilizan mucha agua, la contaminan, y si no se hace el tratamiento apropiado, y en algunos casos no se puede ni hacer tratamiento porque es una mezcla de químicos muy pesados, de minerales y metales muy pesados. Pero bueno, el pueblo, así como se organizó para la guerra del agua, se sigue organizando para reclamar sus derechos. Sus derechos al agua, sus derechos a un medio ambiente sano, sus derechos a trabajar, a votar, a participar, a ejercer control social a través de sus organizaciones y también a construir este Estado plurinacional que hace una apuesta por las autonomías desde la nueva constitución política del Estado. Y por eso vamos a compartir las conclusiones del octavo foro de organizaciones sociales que se realizó la semana pasada en la ciudad de Cochabamba. Pero va a ser cuando regresemos, después de una pausa, con más de Voces Libres.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
La situación es dramática. Por causa de los incendios forestales, Bolivia pierde miles de hectáreas de bosque cada año.
Los incendios son una gran amenaza para nuestras comunidades, familias, animales y nuestra biodiversidad.
Debemos coordinar con nuestras autoridades y vecinos cuándo y dónde se quiere hacer el chaqueo, verificar que no haya ningún residuo de fuego después de haber realizado la quema y tomar todas las precauciones necesarias. Es mejor prevenir los incendios antes de provocar un desastre.
El programa Amazonía sin Fuego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en coordinación con el Viceministerio de Defensa Civil, promueve la prevención de incendios forestales para proteger a nuestras comunidades y nuestros bosques.
Si chaqueas, hazlo de forma responsable. Es un mensaje de Ministerio de Medio Ambiente y Agua y del programa Amazonía sin Fuego.
Un proyecto de desarrollo comunitario Prodeco Sutichaspa.
Ahora vamos a socializar cómo realizar el trámite de registro y acreditación para las y los médicos tradicionales.
Sí, tengo muchas dudas. No sé cómo tengo que empezar.
Para empezar, debes tener los siguientes documentos: una fotocopia de tu certificado de nacimiento, una fotocopia de tu cédula de identidad, un certificado de la comunidad donde mencionas tu especialidad y cuántos años de experiencia tienes, dos fotografías con fondo verde, 3x3, un formulario debidamente llenado con todas las firmas respectivas, donde debes escribir cuántos años de experiencia tienes como médico o médica tradicional, o como guía espiritual, o como partera, o como naturista. Debes tener más de 30 años de edad para que te den tu credencial.
Todos esos documentos debes entregar al coordinador o coordinadora de redes, o al responsable de SAPSI, o al jefe médico del centro de salud, solamente a uno de ellos.
La persona que recibe tus documentos debe entregar al responsable de la Unimetra del SEDES. Los responsables de Unimetra deben entregar tus documentos al comité de registro para que los revisen. Si están bien tus documentos, el Unimetra envía un dictamen a dirección de SEDES, y esta dirección emite una resolución administrativa y envía con todos tus documentos a la Dirección Nacional de Medicina Tradicional, a La Paz.
En la Dirección Nacional de Medicina Tradicional te registran en el ZOMETRAP, que es el registro de médicos, médicas tradicionales, y después envían a la UNIMETRA tu credencial y certificado de acreditación. Todos esos documentos debes recoger personalmente sin ningún costo.
Prodeco te ayudará con medicina intercultural, la medicina de nuestros pueblos, donde Prodeco está nuestra salud.
A partir del 23 de octubre, cobramos el bono Juancito Pinto. Ven con tu papá, tu mamá o un tutor. Tu profe también puede ser de tutor. Recuerda que debes estar registrado en tu escuela y haber asistido a clases. Presenta tu certificado de nacimiento y el carnet de identidad de tus papás. Si no tienes estos documentos, dos adultos de tu comunidad deben atestiguar que quienes te acompañan son tus parientes o tutores. El bono Juancito Pinto es para estudiantes de primaria y secundaria.
El bono Juancito Pinto es para escuelas fiscales.
Ministerio de Educación.
Santa Cruz, una radio democrática que acompaña a la gente que construye.
Regresamos con Voces Libres, conversando sobre derechos humanos. Hemos recordado que estamos a 69 años de la creación de Naciones Unidas. Y, coincidentemente, este año Bolivia ingresa en el Consejo de Derechos Humanos de este organismo. Y además hemos prometido contarles cuáles han sido las conclusiones del octavo foro de organizaciones sociales, donde se ha hablado mucho de derechos humanos, de participación, de gestión administrativa. Y Richard nos puede comentar cómo son más o menos estos foros que organiza cada año, que organizan cada año las asociadas de UNITAS, de una institución que trabaja por los derechos humanos.
Bueno, para comentarles un poco a todos en sus hogares, yo el año pasado he sido invitado a este foro de organizaciones sociales. Se tocan temas que aquejan a nivel nacional, problemas que hay en la sociedad. se trata de sacar resoluciones en las que hayan propuestas, ¿no?, para solucionar esos problemas y llevarlas, tal vez presentarlas al gobierno para que puedan tomar en cuenta, porque si estamos viviendo otros tiempos donde las organizaciones sociales pueden decidir, están en sus derechos también, qué mejor hacer estos foros, sacar resoluciones y llevarlas al gobierno, ¿no?, para que las tomen en cuenta. Bueno, el año pasado cuando participé yo se tocaron los temas de derechos humanos también. El patriarcado, se tocó el tema de machismo, de género, otro tema que me acuerde. Ah, había una ley que estaba en disputa, la 243, sobre el acoso y violencia política, que no es un problema que es del año pasado, fue del año pasado, sino que esto viene desde ya después de las dictaduras, por ejemplo, ¿no? Cuando ya se empezaba a dar los primeros pasos en democracia, no era así a la fácil que se la ganó la democracia, ni que les daban permisos para que tanto los varones o mujeres puedan hacer política. Los varones podían hacer en democracia, pero las mujeres no. Había un acoso y violencia política tremenda en cuanto a las mujeres, y hasta hoy se lo sigue viviendo, pues, ¿no? Aquella mujer que quiere tomar decisiones o que abre mucho la boca en los consejos o de los municipios, constantemente aquel varón que es machista, que no ayuda a la mujer, ¿no?, para que pueda progresar, le está coartando o la voz o las intenciones que la mujer tiene para hacer algo positivo.
Todavía siempre están cortando así. Esas cosas son parte de la cultura machista, ¿no? Cuando se siente amenazado un hombre por la capacidad de una mujer. Bueno, contarles que este año, en el ya octavo foro nacional que se realizó en Cochabamba, participaron más de 500 representantes de diversas organizaciones sociales de Bolivia, de los 9 departamentos, y reflexionaron sobre democracia, derechos, política económica, gestión pública, constitucionalidad y normativa, y presentarán sus conclusiones y propuestas al gobierno nacional. Este foro se realizó el 18 y 19 de octubre en Cochabamba, como ya dijimos, y su tema principal fue Estado plurinacional, realidad o ficción. Es decir, que entre organizaciones indígenas, campesinas, juntas vecinales, fabriles, movimientos de mujeres, jóvenes y personas con capacidades especiales, además de académicos y pequeños productores, se preguntaron si estamos logrando construir el Estado plurinacional. Y algunas de las conclusiones las vamos a compartir a partir de esta nota que nos hicieron llegar. Por ejemplo, se ha hecho una observación sobre que se debe profundizar la democracia participativa en el país, porque hay organizaciones y sectores que no se sienten representadas, que no se sienten en contacto directo con las autoridades. Por ejemplo, están los indígenas, los campesinos, los pequeños productores o pequeños emprendedores, los niños, niñas y adolescentes trabajadores, las organizaciones de adultos mayores, la población LGBT, es decir, gay, lesbiana, bisexual o transexual, personas con capacidades especiales, entre otras. Y también han denunciado que existe un favoritismo gubernamental hacia sectores como cooperativas mineras, hacia organizaciones empresariales o agroindustriales, que están consiguiendo una conexión más directa con las autoridades. En relación a eso, también rechazaron la ley minera que se aprobó debido a que afecta mucho a los recursos naturales como el agua, y habíamos visto la importancia del derecho humano del agua, y exigen el cumplimiento del derecho fundamental al trabajo, la alimentación, la vivienda y la justicia. En este sentido, se han quejado mucho de que los servicios básicos como el agua potable, la alcantarilla o la electricidad, si bien han estado avanzando en las ciudades, aún en la periferia urbana y especialmente en el campo, la gente sigue autogestionando estos servicios. Y para colmo, ni siquiera el municipio está invirtiendo en esto. Y esto les preocupa porque han estado subiendo los presupuestos municipales, sin embargo la ejecución y ni siquiera el mejoramiento de infraestructura ha mejorado, mucho menos en otras áreas como salud y educación, donde también hicieron observación de la falta de personal capacitado y de materiales, a pesar de las nuevas infraestructuras. Otro problema de mucha importancia en este foro ha sido que para el sector urbano hace falta el avance en el derecho propietario, es decir, el saneamiento de la tierra urbana. Sabemos que debido a la forma de ocupación, digamos, al loteamiento de áreas o, por ejemplo, el caso del Plan 3000 es histórica. En el Plan 3000 existen familias que viven ahí hace 30 años, desde el 83, y hasta ahora no tienen un título propietario. Al parecer, también existe un problema ahí de coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, que también estaría burocratizando aún más la situación. Entonces, también en el área agrícola denuncian falta de coordinación y de apoyo con los pequeños productores, falta de educación técnica y, de nuevo, saneamiento de la propiedad agraria. Ahí había una denuncia sobre el Tribunal Agroambiental, que si bien se creó para solucionar problemas relacionados con la tenencia de la tierra respecto al medio ambiente, las organizaciones denuncian que los magistrados de este tribunal no hacen caso a las denuncias sobre medio ambiente que hacen y que documentan las organizaciones y que favorecen más bien a las empresas mineras. Entonces, este tribunal agroambiental está acelerando el saneamiento de predios, pero favoreciendo más a terratenientes, ganaderos y empresarios agroindustriales, sin hacer prevalecer los derechos de los colectivos indígenas, originarios y campesinos bolivianos. En este sentido, algunas de las demandas al gobierno para el periodo 2015-2020, ahora que está claro que Evo Morales seguirá siendo el presidente y que más o menos tenemos un parlamento ya casi conformado, este foro con 500 representantes de diversas áreas de las organizaciones sociales proponen y demandan que las leyes promulgadas por el nivel central del Estado vengan siempre acompañadas oportunamente de un reglamento respectivo y de una asignación de recursos para su pronta aplicación. Además, exigen que se abran más espacios de participación y decisión para sectores de la población, como niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y la población gay, lesbiana, bisexual y transexual. Por ejemplo, proponen la creación de ministerios como el Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, de la Niñez, de los Adultos Mayores y de los Indígenas Originarios Campesinos, y que para todos estos haya una dotación de infraestructura y ambientes que se les destinen fondos económicos. Además, se exige al órgano judicial y a todas sus instancias la aplicación de justicia con rapidez, en especial en casos de feminicidio, de los que hemos visto mucho últimamente, demasiados, de abuso intrafamiliar y especialmente de trata de mujeres y niños, es decir, de la venta de mujeres y de niños, generalmente para el tráfico sexual o el trabajo casi esclavo. También hacen demanda sobre que las empresas cooperativas y las empresas privadas o públicas que hagan un daño al medio ambiente o que extraigan recursos naturales no renovables como la minería y los hidrocarburos hagan un resarcimiento económico a las comunidades afectadas. Demandan que los trabajadores asalariados del campo ingresen en la Ley General del Trabajo para que tengan beneficios laborales, seguridad social, seguro de vida, aporte a las AFPs. También demandan por la protección del medio ambiente con políticas públicas que sean de nivel municipal, departamental y nacional, sobre todo en la gestión de residuos sólidos. Es una barbaridad que en nuestro país no mejoremos eso y sigamos hablando del respeto a la madre tierra. El Estado también, dicen, debe ampliar el seguro universal de salud para jóvenes. También cuidar a las niñas abandonadas, crear modernos orfanatos, exigir celeridad en el saneamiento de tierra y territorio, en especial en el caso de TCOs, y promover la seguridad alimentaria con producción agrícola que recupera conocimientos ancestrales, por ejemplo, la agroecología, de lo que hablamos mucho aquí en el programa con los jóvenes de Colonia Pirey. Incorporar la medicina tradicional, mejorar las universidades con infraestructura y tecnología, implementar talleres, le piden al Ministerio de Educación, para que los profesores y los padres de familia y los directores tengan conocimiento de los derechos humanos de mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes y niñez, para que todos estén al tanto de estos derechos y generen espacios de protección. Y además, en cuanto a la seguridad alimentaria, exigen sanciones contra quienes contaminan los alimentos y el suelo y sugieren que deben cambiarse las leyes respecto a la libre comercialización de insecticidas y pesticidas. Además, exigen un respeto a los derechos de la juventud y adolescencia mediante el cumplimiento de la ley 548 en los artículos 126 y 140 y que el Estado central no judicialice las propuestas de los pueblos indígenas originarios campesinos, quienes son los que están resistiendo para que se implemente un verdadero Estado plurinacional. Este es un breve resumen de las conclusiones del foro, del octavo foro nacional. ¿Qué les han parecido?
Bueno, pues no piden otra cosa más que las necesidades que a ellos no les aquejan. Todas las demandas que he escuchado, por ejemplo, la creación de los ministerios, habría que analizar el gobierno si es factible o no, porque pide un ministerio y un ministerio tiene que estar con plata, pues, ¿no? Para, imagínate, si se crea un ministerio de para los campesinos, tiene que tener plata. ¿Qué es lo que va a hacer ese ministerio? No va a estar ahí nomás de adorno, ¿no? ¿Ves? Y tendría que verse si es factible. En cuanto a las minerías, es muy preocupante la situación que hasta ahora se vive. No se está haciendo nada, se está dando rienda suelta a las empresas, creo yo, en lugares donde hay minería, plata, oro, cualquier mineral, pues, ¿no? Resulta que hace unos 6 meses atrás viene un ciudadano desde el Perú a denunciar qué es lo que pasaba allá en su pueblo. No me acuerdo el nombre, pero decía que una empresa privada que había tenido acuerdos con su municipio y hasta con el gobierno, le dieron vía libre para que vaya y explote el mineral ahí en esas tierras. Y esas tierras, ese pueblo tenía una fuente de agua natural que de ahí consumían toda la población, no tenían otra. Así es que entró la empresa y justamente a unos metros de distancia estaba el mineral que tenía que ser explotado. Entonces automáticamente tendrían que destruir el agua. Ni siquiera hicieron un proyecto para proteger cómo es la fuente de agua, ¿no?
Claro, porque eso no les daba ganancia, sino pérdida.
Y sí, y las empresas descaradamente entran y solamente por buscar riqueza, ¿cómo es esto, no? Por buscar riqueza, ni siquiera se preocupan por la población de que si va a tomar agua o no va a tomar. Uh-huh. Con que ellos tengan su agua tal vez ahí en bote y tomen, uh-huh, les basta.
Esa es una diferencia bien importante en el punto en el que hablaban de ser resarcidos económicamente. ¿Qué puede hacer una comunidad que ha perdido sus fuentes de agua con dinero? No puede comprar una fuente de agua nueva, no puede arreglar con eso, no es una cañería, es una cosa más o menos viva, ¿no?
Por eso, antes de que entre la empresa, todos los pobladores donde exista riqueza, por ejemplo, minería o fuentes de agua, que se, o le afecte a esa empresa que entra, o le va a afectar algo que es de bien común de toda esa población, tiene que levantarse, defenderlo, no, sí, no tienen por qué dejarse.
No es el patio de otros, señoras y señores. No es el patio del vecino, es su tierra y es su territorio.
Llamar también a las empresas, Gabriela, como jóvenes nosotros, se habla mucho, ya se viene hablando mucho hace unos cuantos años, ya escucho del compromiso social que debe existir de las empresas, ¿no? Tanto privadas como públicas. Y exijamos eso, ¿no? Uh-huh. Los pobladores en sus comunidades, cualquier empresa que vaya a entrar, que tenga un compromiso social, que tenga proyectos, si va a ocupar parte del terreno, si va a ocupar el agua, tal vez que pueda tener la población, que vea si está faltando infraestructuras en educación o si el agua se va a invertir en... O si el agua va a ser bien usada, entonces que entren, pues no, si no va a hacer daño a alguno, que entren, pero uh-huh. si va a hacer daño y va a afectar a todos en un futuro, no pues, uh-huh. no es factible.
Claro, porque la salud es uno de los derechos más importantes y de los que más nos falta mejorar en Bolivia. Y por eso vamos a dar paso a un tema de salud. Y me imagino que muchos habrán escuchado sobre el ébola, seguro que sí, pero aquí no han escuchado canciones al respecto. Encontramos varias en YouTube y aquí les dejamos una mientras nos disponemos a cambiar de tema, porque ¿qué pasaría en Latinoamérica si llegara por acá el ébola?
Ébola malvada, estate alejada. No te quiero en casa, no te quiero aquí. Mandar nuestra gente no es nada prudente. Van a ir a sufrir, queremos vivir. Peligro inminente, exponer a la gente. Peligro muy fuerte, reciente y viviente. Ser coherentes, cuidar nuestra gente. Candil de la calle, oscuridad en la casa. Ébola malvada y desatinada. Quédate muy lejos de aquí. Ébola malvada, estate alejada. No te quiero en casa, no te quiero aquí. Mandar nuestra gente no es nada prudente. A sufrir, queremos vivir, peligro inminente, exponer a la gente, peligro muy fuerte, reciente y viviente, ser coherentes, cuidar a la gente, candil de la calle, oscuridad en la casa, ébola malvada y desatinada, queremos vivir, no morir, no morir.
El ébola ha causado muchas muertes en África, recapacitemos.
Esta enfermedad ha dejado una cifra de muertes considerables en los países de África y ha tenido también un fuerte impacto en los medios. Y está por ahí sonando y tal vez no todos sabemos de qué se trata. Así que por eso Nelson nos ha propuesto hablar un poquito de este tema. ¿Qué nos cuentas?
Decir que el ébola es un virus que causa una enfermedad infecciosa que afecta a seres humanos y a otros mamíferos. También afecta, en realidad son los animales los portadores de este virus, el murciélago de fruta. El nombre proviene del río Ébola de la República Democrática del Congo, donde fue identificado por primera vez en 1976 durante una epidemia. Se propaga con facilidad y rapidez. Recordemos que actualmente son más de 9.000 las personas afectadas con este virus y son alrededor de 4.500 las personas que lamentablemente ya perdieron la vida a causa de este mal.
¿Pero eso es solo en África o...?
Específicamente en los países en donde se propagó este virus, en Liberia, Sierra Leona y Guinea. Se transmite a los humanos a través del contacto con un animal infectado, vivo o muerto, por ejemplo monos o murciélagos de fruta. También se transmite de persona a persona por el contacto con la sangre, tejidos, fluidos corporales de la persona infectada y también por contacto con equipos médicos contaminados. Con respecto a los síntomas que provoca este virus, tenemos fiebre alta, dolor de cabeza, fuertes dolores musculares, dolor de garganta y debilidad general de todo el cuerpo, vómitos y dolor de estómago.
Y finalmente hemorragia, ¿no?
Hemorragia interna y externa.
Hematomas y algunas cosas feas. Bueno, se parece un poquito al dengue, nada más que peor, ¿no? Sí, es una de esas fiebres, como dicen, hemorrágicas tropicales. Pero ¿por qué está en el boom? O sea, y además por lo que nos dices, no es una enfermedad nueva. O sea, no es que la descubrieron ahora ni nada, sino que es del 76. ¿Y por qué ahora está así levantando preocupación?
En esa época, la primera vez que se propagó esta epidemia, se lo pudo controlar gracias al... O sea, en África hubo una mejor coordinación en cuanto a los sistemas de salud. Se aisló a las comunidades, a las personas que estaban infectadas con este virus y se lo pudo
controlar
fácilmente.
Ah, entonces ahora ha habido una propagación más bien geográfica.
Sí, sí.
Ya. ¿Y hay algunos casos fuera de África? ¿Hay razones sí, sí. para preocuparse?
Se han registrado casos, por ejemplo, en España... Creo que uno de ellos no tenía las defensas bajas, no pudo crear anticuerpos y perdió la vida. También periodistas de Estados Unidos, de Inglaterra, de diferentes países que cubrían la nota del ébola en estos países de África fueron infectados con este virus, pero la mayoría de ellos sobrevivieron o están en vías de recuperación.
Uh-huh. Y entonces, ¿cuál era tu teoría sobre la en un caso hipotético? No parece muy probable, ¿no? Porque no tenemos ese tipo de contacto con África. Nuestros periodistas no van hasta allá, solamente bajan de internet las noticias, digamos. Entonces, ¿cuál era tu teoría con relación a que la hipótesis de que si el ébola llegara a un lugar como Latinoamérica?
Sí, con respecto a eso, sí. Si algún día llegara aquí a Latinoamérica, no va a pasar lo mismo que está pasando en África. La primera diferencia es que en África se desarrolló este virus del ébola y tiene sus llamados reservorios en animales salvajes. En cambio, en América no habitan esos animales, los murciélagos de frutas, por ejemplo. Por lo cual cualquier caso de ébola que se registrara en América tendría que ser importado. Segundo, esa zona de África, me refiero específicamente a Liberia, Sierra Leona, Guinea, en esa zona, en esos países hay mucha pobreza y falta de educación, no tienen acceso a servicios básicos de salud, por lo que las personas infectadas con ébola tienen que permanecer en sus casas, poniendo en riesgo a sus familias al exponerlos al contagio de este virus. Todo esto ocasiona que el virus del ébola se propague con mucha rapidez en estos países africanos. En cambio, en América Latina la realidad es otra. Aquí hay acceso a servicios básicos de salud, educación. La pobreza no es tan crítica como los países de África. Por lo tanto, no tendría el mismo índice de mortalidad o de afectado.
Ya, bueno, entonces no. Es buena noticia. Y aún es un caso hipotético, ¿no? Porque no ha llegado por aquí esta fea enfermedad.
Sí, se especulaba que en Brasil había un caso, pero recientemente, creo ayer, se dio la noticia de que era falsa alarma. No era positivo.
Bueno, respiremos tranquilos y estemos atentos nomás a cuidarnos de las enfermedades de aquí que conocemos, como el dengue, la malaria, el mayaro, ¿no? Solamente paracetamol, ya sabemos.
Y hay una nueva enfermedad tropical que es el mosquito, el chinchunguya también, que está causando estragos en el Caribe, Venezuela, en esos países.
Sí, a botar la basura, no dejar recipientes de agua por ahí, o basura como llantas y botellas y todo, ¿no? Ya. Tenemos una educación sobre eso, como nos decía Nelson. Lo que nos falta a veces es un poquito de acción. Bueno, se nos acaba el tiempo ya aquí en Voces Libres y les quiero agradecer mucho por haber propuesto temas, por haberse informado, por haber compartido aquí con nosotros sus opiniones y seguramente en otros programas podremos ampliar más sobre estos temas. Nelson nos decía que hay muchas teorías sobre el ébola, de dónde viene y por qué, y ahí también viene el lío de las vacunas que se están tratando de hacer, y en el tema de la responsabilidad empresarial con relación a las comunidades también hay mucha tela que cortar de lo que hablábamos, ¿no? Entonces los seguimos invitando a que sigamos aquí haciendo más Voces Libres. No sé si quieren mandar algún saludo.
Bueno, yo ir despidiéndome y... no me sentía completo. Yo llegué y saludé, pero no me pedí disculpas de todos, ¿no? Por llegar retrasadito. Saludos a la organización UPC, a Desafío, a la Colonia Pireguí, a todos los muchachos que estudian ahí, a los jóvenes, a todos los radioescuchas en las provincias que sábado a sábado te sigue, Gabriela. Y tocar estos temas es muy importante, pues, ¿no? Una recomendación rapidita. He visto que por esta calor tremenda que hacen estos días, hay gente y muchachos que mojan la polera y se la ponen así para combatir la calor, refrescarse. No es adecuado hacer eso. No soy doctor, pero no es adecuado hacer eso porque puede provocarle una neumonía, ¿no? Siempre es ponerse la ropa seca, no mojada. Me despido con eso. Con ustedes, Richard González.
Gracias, Richard.
Antes de despedirme, quiero decir una cosa más, no sé si hay tiempo.
Rápido.
La solución a los conflictos, problemas, debe provenir del conjunto de la comunidad internacional, sin actores que sean juez y parte del conflicto, porque cuando esto sucede, de una u otra manera la justicia se convierte en venganza, y esto genera nuevas fuentes de conflicto, odio, y esto crea a la vez más inestabilidad en el mundo. Los países y organismos internacionales deben ser actores del cambio y no meros receptores de las decisiones de las potencias que suelen violar el derecho internacional cuando se trata de ir tras las riquezas de los países. Me despido, tengan todos un bonito fin de semana. Chao a todos.
Y vayan preparándose para Todos Santos. Tenemos un programa especial en el que vamos a recoger diferentes experiencias y formas de recibir este día. Yo soy Gabriela de Iraola y esto ha sido todo en Voces Libres el día de hoy. Saludos a los jóvenes de UPC y de la Colonia Piray. Volveremos la próxima semana.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.